Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular Herri Irratia, y hoy con nosotros está Javier Hurtado. Él es consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. Javier Hurtado, ¿qué tal?
Egunon, muy buenos días.
Egunon. Bueno, y también tengo que añadir, porque es secretario general de los socialistas alaveses, y este fin de semana también los socialistas han tenido, bueno, pues un, digamos que un comité federal con muchas expectativas de por medio, ¿no? Bueno, ¿el resultado final del comité, a su juicio?
Bueno, yo creo que lo que se hizo es poner el partido una puesta a punto a lo que viene un nuevo ciclo electoral. Lo que se aprobó es un calendario de primarias. Yo creo que somos, y así está demostrado, uno de los partidos más democráticos en España, y tenemos unos procesos para elegir a nuestros candidatos. Y lo que se aprobó ayer, pues entre otras cosas, fue ese nuevo calendario, que tiene tres ventanas, una en julio, otra en septiembre y otra en noviembre, para elegir los candidatos a ese nuevo ciclo electoral que vamos a tener en el 2027, con las elecciones municipales y forales en nuestro caso, y también otros compañeros, pues elecciones a las comunidades autónomas.
O sea, que van a aguantar en el gobierno, quiero decir, en el gobierno central.
Bueno, yo creo que ya se ha dicho y se ha demostrado, el apoyo ayer fue mayoritario al presidente del gobierno para seguir continuando el trabajo que se está haciendo esta legislatura. Es verdad que se quiere colocar un mensaje, ¿no?, de paralización y que no es cierto, ¿no? Tenemos los ejemplos de las más de 68 iniciativas legislativas que ha aprobado el gobierno, que van desde reconocer los derechos de las personas con discapacidad hasta la ley de ELA, la penalización de las terapias de conversión, que viene muy a cuento de lo que acabas de explicar en antena hace un momento, la Agencia Estatal de Salud, las ayudas al transporte, el bono cultural, la ley de economía social, las leyes de bomberos y agentes medioambientales. Bueno, sigue habiendo un trabajo del gobierno, también estamos viendo esos resultados económicos. Ese liderazgo que tiene el gobierno de España en Europa en un momento muy difícil y muy complicado, lo estamos viendo con la guerra en Ucrania, con la guerra en Oriente Medio. Y bueno, yo creo que ahora mismo no hay una mayoría alternativa y se ha demostrado, y yo creo que lo que te toca es cumplir las legislaturas, y hay un compromiso además de presentar unos presupuestos. Bueno, pues esa es la hoja de ruta, y luego todos los compañeros de todas las federaciones, de todas las comunidades autónomas, pues centrados en lo importante, unos en labores de oposición, otros como en mi caso en labores de gobierno, pues centrados en nuestro trabajo.
Bueno, había preocupación también lógicamente por los casos de corrupción, algunos ya con condena en firme y este caso, ¿no? Y otros, bueno, que hay que mantener, como decían, la presunción de inocencia, efectivamente, porque hay que esperar a que esto se resuelva en los tribunales, ¿no?
Sí, nosotros, yo creo que el Partido Socialista ha sido claro, por un lado tolerancia cero contra la corrupción, luego respeto al trabajo de los jueces, y luego el respeto a esos tiempos de los procedimientos. Lo que está claro es que el Partido Socialista, cuando ha tenido casos, ha actuado de forma contundente, de forma rápida. Yo creo que esa es la forma que tienen que actuar los partidos políticos, y luego hay otros casos que estamos viendo, pues que tienen que seguir su desarrollo. Por supuesto, esa presunción de inocencia, que es un principio básico de nuestro Estado de Derecho, y seguir tomando decisiones como ha venido tomando el Partido Socialista. Yo creo que sobre todo lo importante es cómo reaccionan los partidos, y el Partido Socialista ha reaccionado, y luego, bueno, pues efectivamente tenemos otros casos que se está viendo en base a los recursos que se están ganando frente a algunas actuaciones de algún juez. Pero bueno, yo siempre soy muy claro, es muy importante respetar esa independencia judicial, ¿no? Pero esa independencia es un paso previo para lo que tiene que ser la justicia, que es imparcial. Y bueno, y eso es lo que también buscamos y defendemos. Y yo creo que el Partido Socialista, como decía, ha actuado con contundencia y con rapidez.
Sí, es cierto que cuando uno pone la lupa en la justicia parece que no se les puede tocar, ¿no? O sea, todos los poderes pueden ser criticados y pueden ser supervisados, y parece que el judicial no. Bueno, eso llama mucho la atención.
Es,
¿no?,
importante que tiene esa independencia. Yo soy jurista.
Pero la independencia de todos los poderes a la hora de
efectivamente,
trabajar.
Efectivamente, y tienen que tener ese trabajo para poder luego ser imparciales, pero efectivamente su trabajo, sus sentencias, pueden ser objeto de crítica pública, como el trabajo de todos los demás. Bueno, yo, como le digo, también como jurista, como abogado, se puede criticar tanto que recurrimos los abogados las sentencias. Puedes estar en contra de lo que ha dicho una sentencia, recurrirlo a un órgano superior, y también dentro de la opinión pública, pues puedes, siempre con ese respeto, esa independencia. Pero como digo, esa independencia es la base para lo que tiene que ser la justicia, que es imparcial. Y es verdad que vemos en algunas actuaciones judiciales, ya no es una opinión, sino por los recursos que se han ganado frente a algunas actuaciones, pues yo creo que no han sido comprensibles. Bueno, pues ese es el día a día de la justicia, y el día a día que tenemos que hacer los tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
Bueno, eso es lo que ocurre, voy a decir, en Madrid. Lo que pasa es que aquí ya es la concomitancia, pues es lógica, ¿no? Y ahora vamos al gobierno vasco, donde ha habido también ciertas desavenencias, eso hay que decirlo, por algunas cuestiones, ¿no? Algunas tienen que ver, pues, con esta OPE, por ejemplo. Bueno, los requisitos que se han pedido, sobre todo de Euskadi en la OPE. Eso ha sido uno de los encontronazos, por decirlo de alguna manera, ¿puedo llamarlo así?
Bueno, realmente, este caso concreto, ese debate se ha suscitado en el Parlamento. No ha sido dentro del...
No del Gobierno.
No del Gobierno, es un debate que ha sido en el Parlamento. Tuvimos el resultado la semana pasada y las posiciones son claras. Yo me remito a las palabras de nuestro portavoz, Pau Blasi, en el propio Parlamento. No estamos de acuerdo en cómo se ha llevado el asunto, en la aprobación que hubo el otro día. Realmente tuvo un apoyo de 27 parlamentarios de los 75. No compartimos el análisis. Nosotros siempre hemos estado en los consensos por el euskera, aunque realmente esto no es un debate, en mi opinión, sobre el euskera. Es un debate sobre la ley de empleo público, sobre los derechos laborales, y ahí hay una discrepancia importante y ya se ha expresado, pero como digo, en este caso pues fue un debate que residía en el Parlamento entre los grupos políticos y no en el Gobierno. En el Gobierno yo creo que todos los parlamentarios, todos los consejeros, tuvimos hace una semana también el acto de balance, llevamos justo 2 años, yo creo que hay una buena sintonía, porque tenemos una hoja de ruta. Lo importante es seguir esos acuerdos, ese acuerdo de Gobierno, que cuesta mucho alcanzarlos al inicio de la legislatura, y yo creo que estamos centrados en los problemas de la ciudadanía, en los trabajos que tenemos que hacer todos los consejeros, y creo que, obviamente son gobiernos de coalición en el que puede haber diferencias, pero creo que el balance global es positivo del trabajo que se está haciendo en el Gobierno vasco.
Sí, es cierto que muchas veces hay elementos que chirrían porque no son el mismo partido, si no, no estarían hablando de dos formaciones diferentes, ¿no? Está claro, con signos distintos.
Es normal, somos dos partidos diferentes, que es verdad que tenemos una cultura del acuerdo y del pacto, esa es la que defendemos desde el Partido Socialista, y cuando hay algún elemento que no está en esa hoja de ruta, pues cada uno da su opinión.
Por ejemplo, la reforma fiscal de Vizcaya, ¿no?
Bueno, en este caso, como secretario general de Álava, yo he sido muy claro, nosotros en Álava vamos a tomar nuestras propias decisiones, no se va a hacer ninguna modificación del sistema tributario por indicación o al dictado de otros territorios, tendrá que ser, y además hay una realidad que en Álava y en Guipúzcoa no hay unas mayorías ahora mismo, y tienes que acudir a un tercero, entonces cualquier... modificación del sistema tributario tendrá que pasar también por la aportación del Partido Socialista. Yo creo que lo venimos diciendo en las últimas semanas de forma muy clara, que es que si gobernamos juntos, decidimos juntos. Esa es la forma de trabajar y lo haremos. Y bueno, en el caso de Vizcaya, tendrán que dar también sus explicaciones de cómo ha sido el proceso, pero vamos, yo soy un firme convencido de la armonización fiscal en Euskadi. Yo siempre digo, ¿no? Defendemos el estatuto, hay que defenderlo en Madrid y se hace, pero también hay que defenderlo en casa. Y esa coordinación, esa colaboración instituciones, la propia ley de territorios históricos así le indica, que tiene que haber una colaboración entre las tres haciendas forales, y eso es lo que vamos a seguir defendiendo los socialistas, esa armonización y ese trabajo conjunto de lo que es Euskadi.
Bueno, y ahora vamos a hablar ya de su consejería, ¿no? De las áreas precisamente que le competen y donde, sí, efectivamente se ha hecho un balance de los dos primeros años. ¿Cuál es el balance del propio consejero sobre los 2 años en marcha?
Bueno, yo he tenido la suerte en este caso de, al haber continuado desde la pasada legislatura con las mismas funciones de turismo, comercio y consumo, y tener un equipo formado, que es verdad que hemos renovado, eso nos permitió trabajar desde el minuto uno. Tuvimos un contacto muy estrecho con todas, con todo el sector de turismo, de comercio y consumo, con todas las asociaciones, con todos, la gente que interviene, y tenemos una hoja de ruta muy clara. Nosotros hacemos una valoración positiva. En la parte del turismo, creo que este 2026 es un punto de inflexión en lo que son las políticas turísticas en Euskadi. Nosotros tenemos muy claro apoyar a este sector turístico, que da empleo a más de 110.000 familias de forma directa, que supone un gran aporte para nuestra economía, también a otros sectores, pero sobre todo tenemos claro que hay que gobernar el turismo. Apoyamos el turismo, pero hay que gobernar. No podemos mirar por otro lado, como hacen en otras comunidades autónomas, y lo estamos haciendo tomando medidas. En primer lugar, hemos aprobado un anteproyecto de ley de turismo, que ya está presentado, que está en periodo de alegaciones, que nos pone nuevamente la vanguardia de las políticas turísticas en ordenación, con especial atención a las viviendas de uso turístico. En segundo lugar, este 2026 ha sido un año o punto de inflexión, porque hemos conseguido aterrizar el impuesto a las estancias turísticas, que es un debate que lleva años dándose en Euskadi.
El que hemos tenido aquí también.
Hemos hablado aquí también más veces. Bueno, pues ya es una realidad. Yo me felicito por ello. Ha sido gracias al liderazgo del gobierno vasco, en este caso de mi departamento, en colaboración con el Departamento de Hacienda y Finanzas, y hemos conseguido algo positivo. Es un impuesto a las estancias turísticas que tiene como finalidad que quien venga a disfrutar de Euskadi también contribuya a su mejora, como hay en más de 20 países, como todos pagamos cuando vamos a muchos destinos europeos, como ya hay también en España, por ejemplo, en Baleares, Cataluña y otras comunidades que están dando esos pasos, y hemos conseguido pues, aterrizarlo, que sea progresivo, que sea homogéneo en los tres territorios, es decir, que respete esa armonización, y lo que vamos a conseguir es que nuestros ayuntamientos obtengan más recursos para mejorar la vida de los residentes, de todos los que vivimos aquí y también de los visitantes. Y eso hay que añadir que hemos conseguido para el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, a raíz de ese acuerdo, 2 millones adicionales para un fondo para apoyar a nuestro sector turístico. Y el tercer punto de ese año de inflexión en turismo es que hemos llegado también a un acuerdo con las diputaciones forales por un pacto por el turismo sostenible que va en esa idea, que yo soy un convencido de esa colaboración institucional, de optimizar recursos, de mejorar y coordinar nuestras políticas públicas, que lo venimos haciendo, pero está plasmado en un documento con una comisión de seguimiento, y esa es la forma que tenemos de trabajar en el ámbito comercial. Pues hemos hecho avances, por ejemplo, mejorando las ayudas de modernización.
Bueno, el protocolo protocolo que acaba de aprobarse ahora mismo también, de colaboración para el comercio
hemos
local.
Hemos hecho uno aquí, en este caso es en Vizcaya, con el comercio local. Bueno, buscamos esa coordinación con todos los territorios, con todas las instituciones, los ayuntamientos, las diputaciones, el gobierno vasco, el gobierno de España, actuamos en el comercio. Bueno, buscamos esa colaboración. Como decía, hemos mejorado las ayudas. Hemos creado una red de 50 puntos de técnicos comerciales por todo Euskadi, el hub de innovación comercial, y queremos que 2027 también sea un año, un punto de inflexión en el mundo comercial. Estamos ya empezando a elaborar una nueva ley de actividad comercial, que es necesaria, así nos lo demanda también el sector, y eso es lo que venimos haciendo, aplicar medidas, tener una hoja de ruta. En este caso tenemos una estrategia aprobada ya en la pasada legislatura de comercio hasta 2030, y luego en el ámbito de consumo, bueno, pues reformamos la ley y el estatuto de las personas consumidoras y usuarias en la pasada legislatura, estamos haciendo todos los desarrollos normativos. Recordar a los oyentes que tenemos en Euskadi más de 47.000 consultas en nuestros Consumobide y nuestras oficinas municipales de consumo y más de 27.000 reclamaciones. Es verdad que la gente cada vez reclama más y eso es positivo, y nosotros tenemos que ayudar también a concienciar a nuestra ciudadanía, que conozca sus derechos y que pueda ejercer acciones cuando se ven vulnerados.
Bueno, me ha hecho el balance general así de las diferentes áreas. Ha mencionado lo de turismo sostenible. Es verdad que en muchas ocasiones cuando hemos hablado de ello ha puesto el hincapié, ¿no?, en ese asunto, porque sí que es verdad que eso es algo que preocupa mucho a la ciudadanía fundamentalmente, cuando se habla, por ejemplo, de un turismo que pueda haber una masificación, etcétera. Aquí no se constata eso. En Euskadi, de momento, no se constata eso. Bueno, a pesar de que vemos mucha gente, pero claro, está, digamos que concentrada en los núcleos urbanos, por ejemplo, o los cascos históricos, ¿no?
Bueno, y como decía antes, nosotros lo tenemos muy claro. Hay que gobernar el turismo. Es un sector muy importante que tiene externalidades positivas y negativas, como todos los sectores. Nadie cuestiona, ¿no?, que tengamos que atraer industria, que seguimos potenciando industria cuando tiene externalidades con el medio ambiente. Luego, lo que hay que hacer es regularlas y combatirlas. Y nosotros, perdón, en Euskadi lo estamos haciendo y efectivamente también tenemos una hoja de ruta, una línea estratégica. No queremos crecer por crecer, sino crecer a lo largo de todo el año. Lo estamos consiguiendo, así lo dicen los datos, la desestacionalización. Conseguimos traer más visitantes fuera de los periodos estivales, Semana Santa, verano y Navidades. También hemos conseguido mejorar los datos de turismo internacional. Yo venía diciendo en las últimas entrevistas que llevamos 3 años consecutivos con 5 meses, que es de mayo a septiembre, con más turistas, que vienen más turistas internacionales que nacionales. Bueno, pues este año ya, abril, también ha sido un mes en que hemos tenido más turistas internacionales que nacionales, con la buena repercusión que eso tiene en el sector. Bueno, es positivo y creo que esa es la línea que tenemos que seguir trabajando.
No, la verdad es que es un elemento tractor, y eso lo hemos comprobado ya a lo largo de los, digamos, sí que es verdad que ha cambiado un poco la configuración de nuestras ciudades, luego por otras razones también, ¿no? La aparición de las viviendas turísticas, hasta que no ha habido una regulación, pues ha habido no voy a decir un desmadre, pero bueno, sí, un desorden en ese caso, ¿no?
Bueno, en nuestro caso tenemos unos datos que son objetivos.
Lo que pasa es que es aparente, muchas veces es porque se concentra en muchos lugares, ¿no? Eso es la realidad, ¿no?
Bueno, pues nuestros datos son que tenemos el 0,4 del parque de viviendas, que son viviendas turísticas, frente a la media nacional, que está en torno al 1,3-1,4, es verdad que se concentra, y ahí tenemos que actuar otra vez todas las administraciones. Yo creo que hemos sido pioneros en la regulación a nivel europeo, y de hecho Euskadi fue de las comunidades autónomas junto con Baleares que más participamos en ese debate para ese control y ese reglamento para que regula también la publicidad de esas viviendas turísticas. Lo hemos hecho con nuestra propia regulación, y luego tienen un papel fundamental los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias de ordenación urbana, y estamos viendo que muchos ayuntamientos están tomando decisiones. Yo siempre he sido un defensor de la autonomía municipal, depende de cada municipio, de su realidad.
¿Hay colaboración con los ayuntamientos?
Sí,
no hay reticencias, ¿no? Bueno, alguna...
Bueno,
de vez en cuando...
Cada uno toma sus decisiones, y nosotros lo que les hemos facilitado, además también fuimos desde el departamento los que propusimos a UDEL crear una guía para analizar y poner sobre la mesa a los ayuntamientos las diferentes opciones que tienen dentro de sus competencias, insisto, de los planes generales de ordenación urbana, y creo que se están tomando medidas, y vemos lo que ha pasado en otros destinos, en otros territorios, y como le he dicho antes, nosotros gobernamos el turismo, no miramos a otro lado, y yo creo que en este caso está dimensionado. Además, yo tengo una colaboración muy estrecha con el consejero de Vivienda, Denis Itxaso. Es la principal preocupación de la ciudadanía, esa emergencia habitacional, todas las medidas que se están poniendo en esta legislatura. Por supuesto, nosotros tenemos que ser un aliado de esa política en conjunto del gobierno.
Bueno, ha mencionado también, y le he mencionado yo antes, lo del protocolo de colaboración con el comercio para el impulso del comercio local, precisamente, ¿no? En territorio como Vizcaya. Porque sí es verdad que este comercio local muchas veces está tocado, ¿no? Queda tocado... Pero eso, claro, también hay una responsabilidad por parte de los consumidores.
Bueno, es una responsabilidad de todos, por supuesto, yo siempre lo digo.
Es que muchas veces reivindicamos el comercio local como si fueran extraterrestres, ¿no? Como si fuéramos nosotros ajenos a que ese comercio estuviera allí vivo.
Las decisiones que tomamos hoy, que tomamos todos individualmente, que luego hacen un conjunto, al final son las que determinan la sociedad que queremos construir. Y efectivamente, para nosotros el comercio local es una base muy importante de nuestra economía, de nuestra forma de vivir, y tenemos que seguir apoyándolos, siendo conscientes que está viviendo una transformación, no en Euskadi, sino a nivel mundial, de las formas de pago, las nuevas formas de compra, las nuevas generaciones que tienen una relación diferente con el comercio, lo que son las grandes plataformas internacionales. Bueno, nosotros hacemos un trabajo defendiendo ese comercio local que paga sus impuestos aquí, que es el que da vida a nuestras calles, y lo que tenemos que hacer es coordinarnos todas las administraciones. Bueno, tenemos ahora una de las principales preocupaciones, es el relevo generacional. Tenemos muchos comercios que son viables, que tienen futuro y que están buscando también ese relevo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, en vez de cada institución tener su programa e ir por libre, sino tener esa coordinación, y eso es lo que buscamos liderando desde el gobierno vasco. Hemos realizado ese acuerdo con las instituciones en Vizcaya, con la Diputación, con el Ayuntamiento, con las asociaciones. Yo creo que ese es el camino, y luego efectivamente, como decías, bueno, pues como ciudadanos todos tenemos que concienciarnos. Esa labor también tenemos que seguir impulsándola desde las administraciones, esa concienciación a la ciudadanía de la importancia que tiene para lo que es nuestra sociedad, nuestra forma de vivir, nuestros valores, el comercio local.
Sí, ha mencionado un capítulo que es el del relevo generacional, ¿no? De eso se quejan precisamente las organizaciones, que les cuesta también convencer a nuevas generaciones para que se involucren. Primero porque, a ver, un comercio es una empresa al final, hay que manejarla como tal, y eso exige un compromiso enorme, y muchas veces pues estamos hablando de pequeñas empresas donde es el propio propietario es el trabajador, ¿no? Eso es lo que ocurre, y son horas y horas y horas. Y
así es, tenemos, bueno, pues unas ratios de esos pequeños comercios con uno, dos, tres trabajadores.
Por eso como mucho, sí, sí.
Y que tenemos que facilitar desde las administraciones, lo estamos haciendo en coordinación, también las cámaras de comercio, pues como he dicho antes, gobierno vasco, diputación, ayuntamientos, y es importante. Sí que estamos viendo, y se está produciendo también en este caso muchos inmigrantes que están cogiendo comercios.
Sí, es verdad, estamos hablando de casi un 30%, me parece, ¿no? Que de repente han empezado con nuevos negocios.
Y luego también nosotros hacemos pues esa labor de trasladar a nuestros jóvenes en colegios, en universidades, pues las vías de emprendimiento. Nosotros tenemos un programa muy bonito que reunimos a estudiantes, con los propios emprendedores, que les explican pues cómo han vivido, cómo han sido las ayudas que han recibido, los consejos, las dificultades, y bueno, para que vean que también es una salida laboral y también, bueno, pues en esos mismos actos de compartir entre emprendedores y jóvenes, bueno, pues son muy bonitos, efectivamente con dificultades y con muchos desvelos, pero también el entusiasmo que ponen y cómo les explican a nuestros jóvenes pues las oportunidades de ser también tu propio jefe, de tomar tus propias decisiones y de tener un comercio en el que, bueno, pues vuelcas todas tus inquietudes, iniciativas, y es una salida que se está demostrada que tiene mucha viabilidad también aquí en Euskadi.
Bueno, pues hemos hablado de los 2 años que han pasado ya, ahora nos quedaría hablar de los 2 que quedan, más o menos, si se cumplen los plazos, que no tienen por qué no cumplirse, ¿no? ¿Y los objetivos cuáles son? Desde los departamentos, desde las diferentes áreas de su departamento.
Bueno, en este caso, desde el área de turismo, lo que tenemos que hacer es finalizar ese proceso para aprobar la ley de turismo. Como les he dicho antes, es un anteproyecto que está ahora en periodo de alegaciones, estamos contestando las alegaciones, siempre somos un departamento de puertas abiertas, escuchando a todo el mundo. De hecho, yo ahora mismo, cuando acabe la entrevista, me voy al Consejo Económico y Social, al CES, a explicar ese anteproyecto, y bueno, y eso es lo que tendremos que culminar de aquí a final de legislatura. Como le he dicho antes, en el sector comercial, pues estamos dando pasos para ese salto cualitativo y cuantitativo que yo venía demandando en los últimos años, y se va a concretar en el año 2027, por ejemplo, con ese proceso para elaborar la ley, la nueva ley de actividad comercial, y en el ámbito del consumo, pues la ley es verdad que la aprobamos la pasada legislatura, tenemos ciertos desarrollos reglamentarios y seguir trabajando en formación, concienciación y mejorar nuestras estructuras para que, como decía antes, pues nuestros ciudadanos conozcan los derechos que tienen, sobre todo frente a grandes empresas, y puedan ejercer esos derechos a través de la colaboración o del asesoramiento de Consumovide o de nuestras oficinas municipales de consumo.
Pues Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, le agradezco el que haya estado aquí con nosotros y su atención en todo este tiempo que hemos estado juntos. Bueno, que han sido ya 2 legislaturas. Bueno, 1 y media.
1 y media, y agradecerle a usted, bueno, pues su trabajo. Yo la verdad es que siempre he venido muy a gusto, porque además aquí pues son unas entrevistas que se puede dialogar, y además que siempre tengo la sensación de servicio público, que hablamos realmente de problemas, de las preocupaciones de nuestros sectores, del comercio. Así que agradecer tu trabajo y tu labor, y desearte lo mejor en las futuras etapas.
Bueno, pues se lo agradezco. Es que ricasco, Javier.
Muchas gracias.
Radio Popular, Herri Irratia.